¿cómo están? Esto es Arras de Lona, soy Alessandro Leonardo, bienvenidos, como siempre, pónganse cómodos. Esto es un episodio más del podcast número 98. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. El día de hoy nos toca hablar acerca de lo que ha sido la última parada, el último evento relativamente grande de WWE fuera de su horario normal de los programas de televisión. Roadblock, el último antes de WrestleMania. Han pasado cosas interesantes, algunos resultados que podíamos esperar y cosas que ya quedan más precisas de camino al show más grande del año. Y vamos a hablar acerca de todo eso con Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal todo el mundo? Supongo que ahora nos toca dar las buenas noches a Latinoamérica y tal vez ya los buenos días a España, si es que hay algún español escuchándonos. Pero sí, ya listos para comentar este evento que tal vez no nos pueda dejar gran cosa, sino el hecho de que ya estamos bien cerca del episodio 100 del podcast, gracias a Dios.
Ajá. Lo que te puedo ir adelantando de este show es que, primero, decir que he visto en Twitter que hay muchos mensajes como de gente decepcionada por lo que pasó en el main event. Y bueno, me imagino que hay gente que pensaba que Ambrose podía ganar, hay gente que aún tenía la fe, pero estaba claro que no iba a pasar. Yo puedo decir que también estoy decepcionado con el show, pero no por el resultado de algún combate en específico, sino porque me parece que en general pudo haber sido mejor show, y tal vez no fue culpa de los combates por sí mismos, sino también creo que tuvo mucho que ver el público, que por momentos estuvo apagado, no estuvo muy interesado en lo que pasaba, había momentos muy fríos en el show, y por eso creo que hay algo de decepción, porque tenía, no digamos que tenía un hype que este iba a ser un gran show de WWE, pero sí pensé que podía haber sido mucho mejor de lo que finalmente fue.
Sí, de acuerdo con lo que tú dices, o sea, es difícil ponerse expectativas para un show que no sabes cómo catalogar, no sabes cómo catalogar si es un show, no sabes si es un evento especial tal cual, no sabes cómo catalogarlo. Entonces, obviamente, eso se notó durante la construcción del evento, porque los propios creativos de la empresa parecía que estaban algo desentonados, no están sabiendo cómo dirigir el evento, si promocionártelo como algo que debes ver, que no te puedes perder por el hecho del main event que se estaba poniendo el juego del campeonato mundial, o si era simplemente un evento más en el cual simplemente ibas a ver algunos combates que fácilmente podías ver en cualquier programa de televisión de la empresa. Entonces sí, sin duda estuvo muy frío, estuvo aburrido en momentos, el público no colaboró en momentos claves, pero no fue culpa de ellos. Siempre hablamos de esto, de que el público a veces tiene parte de la culpa, porque lamentándolo mucho, pues en el wrestling vemos que el público a veces tiene un comportamiento pues particular. Tú lo comentaste con Alejandro la semana pasada en Mista, y me parece. Y bueno, sí, o sea, lamentablemente pues es un evento que, ¿qué te digo? Simplemente no nos dejó nada tan destacado, hubo un par de cosas, pero pues, ¿qué decir? Simplemente es difícil buquear un evento de esta manera que no sabes ni cómo catalogarlo, pero al menos, bueno, la vamos a pasar bien por lo menos esta noche tirando un poco de crítica.
Vamos a empezar entonces con lo que fue el show en sí. El New Day sale al ring para hacer una promo, son bien recibidos por el público, hablan de tener el poder de la positividad, las caderas de Big E no mienten, tienen un trombón, tienen el título de parejas, todo gracias a que consumen siempre su cereal Booty O's. Revelan una caja del cereal Booty O's. Si no comes el cereal, eres Booty como Alberto del Río, eres un rey sin reino como King Barrett, luces estúpido como Sheamus. Sheamus y Barrett interrumpen y vamos al combate. Título de parejas en juego, el New Day defendía ante Sheamus y King Barrett. Para el público, New Day son claramente los babyfaces en el combate. Kofi se distrae bailando y los Heels toman el control. El New Day se recupera, Xavier toca el trombón. Sheamus y Barrett vuelven a dominar a Kofi. Extrañamente hay cánticos de You Can't Wrestle para Barrett. Big E hace el comeback. Kofi poco después vuelve a entrar. Sheamus bloquea el Traveling Paradise y encaja el Texas Cloverleaf. Kofi le aplica a Sheamus el SOS y le da el relevo a Big E. Kofi salta desde la esquina sobre Sheamus en algo que no se sabe qué es. Cánticos de Botcha Mania. Barrett le aplica un super kick a Big E y cubre, pero Xavier distrae al referee. Kofi le aplica un bulldog a Sheamus en ringside. Big E le aplica el big ending a Barrett para llevarse la victoria y retener el título.
Bueno, ya con que se anunciara Barra aquí, sabíamos que él era el que se llevaría el pin. Está cantadísimo porque obviamente la idea es que obviamente el New Day mantenga los títulos, pero también cuidar a Sheamus, que ha tenido una seguidilla de victorias que lo ha mantenido, pues, ¿qué te digo? Una racha algo decente. Pero obviamente está cantadísimo con la inclusión de Barra de que este sería el resultado. Además de que ya yo lo comenté en Weekend, en el programa de los viernes, que la inclusión de Barbe era sorpresa porque quienes han hecho pareja últimamente son Sheamus y Rusev. Y antes de eso estaban haciendo del equipo Alberto del Río y Rusev. Entonces la Liga de Naciones estaba alternando, que era algo positivo, pero llegas a esta lucha en la cual se gana la oportunidad debido a las victorias de Sheamus y Rusev, pues no se justifica más allá del hecho de que querían cuidar a Sheamus. Y bueno, de la lucha en sí estuvo pues bastante normal, aunque si pudiésemos diferenciarla de los combates ya básicos de televisión, fue el hecho de que vimos unas buenas secuencias, un par de buenas secuencias. Me gustó sobre todo el trabajo de Big E en esta lucha, que estuvo increíble. Creo que, o sea, con los últimos combates que han tenido el New Day, creo que ya podemos hablar de ellos como unos buenos luchadores, como un buen tag team. Siempre alabamos su trabajo en el micro, con su carisma y demás, pero pasamos por alto mucho cómo trabajan en el ring, porque de verdad te saben dar buenas luchas de tag team, que hoy en día en WWE con la fórmula que ellos manejan es algo difícil, pero la verdad yo pienso que lo están haciendo excelente con la lucha que tuvieron contra Chris Jericho y AJ Styles. Pues se probaron y ahí dieron bastante de qué hablar, porque de nuevo, y destacó en esa lucha también. Y bueno, respecto a esto, pues qué decirte, el público creo que le dio la atención que merecía. Barbe, bueno, pobre Barbe, o sea, ¿qué te digo? Sufrió unos cánticos ahí de que decían que no sabía luchar, que es no que, se los merece.
Lo que pasa es que el público se ha creído que es que ha buqueado tan mal WWE a Barrett que ya lo ha presentado al público como alguien, un luchador que no vale tanto la pena, así que el público se lo cree, y el pobre Barrett pues sufre las consecuencias de que lo traten tan mal en el buqueo.
Claro, mira, sumado a eso, porque nos están comentando en el chat, esto es en directo, por si nos están escuchando en diferido, pues se perdieron la oportunidad escuchándonos así.
¿Cómo vas a sentir mal a la audiencia? Dale, sí. Dale.
Bueno, es que yo aprendí de Stephanie, de Vince, Triple H, me enseñaron eso, hay que hacer sentir mal a la audiencia, Alessandro. Bueno, que nos están diciendo aquí que la frase que yo dije en Twitter, que esa frase, esa catchphrase, pobre Barba, eso pertenece única y exclusivamente a Ras de Lona. Así que si escuchan por ahí a alguien diciendo, pobre güey Barba, pobre Kim Barba, mire, eso salió primero aquí, o yo aquí, aquí es donde sentimos lástima por el buqueo de Barba. Y las regalías se pagan en Toddy, por supuesto que todavía estoy en búsqueda del helado de Toddy, porque eso es una storyline que al parecer va a terminar en WrestleMania cuando lleguemos al episodio 100. Pero no, volviendo al tema, ¿qué te digo? Hubo un par de buenas secuencias de la lucha, no hay mucho que comentar, simplemente trabajó bien en ese sentido. Y mucha gente estaba comentando el hecho de que New Day había hecho el tour, no había hecho el tour. Unos estaban comentando que cuándo lo hizo. Yo lo que digo es que todavía no han hecho el tour, porque durante la promo que tuvieron al inicio, lanzaron un comentario ahí medio ofensivo a Toronto, pero yo no logré distinguir porque, lamentándolo mucho, no me ayudó el ruido del público y la pronunciación baja de Xavier. Y el resto, pues, yo de ahí no he visto nada del tour de New Day. O sea, yo, tú comentaste por ahí que lo hicieron para tu opinión en la lucha que tuvieron con AJ Styles y Chris Jericho. A mí me parece
o sea,
que
no, no fue un tour dicho de manera íntegra, o sea, un tour bien dicho, sino me parece que la gente, o sea, en los creativos han confiado en que el New Day da un buen combate el lunes y gana limpiamente además, y ahora sale aquí a hacer esta promo que es graciosa y eso sería suficiente para que la gente los apoye, que fue lo que realmente pasó. Pero aún en su posición en televisión tal cual, más allá de la reacción del público, no se sabe exactamente cuál es. Pero si continúan con el feud de la League of Nations, me imagino que el tour babyface será espontáneo y no creo que vaya a ser algo tan, tan notorio como que un segmento en el que hacen el tour.
Sí, yo ya lo comenté, que para hacer un tour de New Day sin que tenga rechazo, hay que hacerlo contra las personas correctas. Y por las razones correctas, bueno, se la suma también de la manera correcta, porque es un personaje que, recordemos esto de New Day, llegaron como técnicos, como face, que me confundo con el lenguaje de lucha libre con el de acá, de ahora tantos programas, pues llegan como técnico otra vez, como baby faces, y son abucheados, o sea, fueron rechazados porque su personaje no tenía ni pies ni cabeza, era simplemente ellos vestidos de azul y nada más. Luego hicieron el tour y la gente los amaba, y ahora la gente está diciendo que son aburridos, que están cansando, que no sé qué. Yo pienso que apenas están empezando realmente. A mí no me está cansando el trabajo de New Day, aunque obviamente yo reconozco que se los está sobreexplotando. Y si se hace este tour face, pues pienso que sería beneficioso, pero como ya te dije, tiene que trabajarse de la manera correcta, porque si no el resultado va a ser el mismo de, ah, no, New Day ahora no son lo mismo de antes, y cuando antes estaban diciendo, ah, estos New Day no sirven, porque así son los fans, vamos a reconocerlo. Pero nada, simplemente pues con esta victoria, me imagino que habrá una revancha, porque la cubrieron fue a Barrett, y Barrett es el miembro más débil de la Liga de Naciones, así que probablemente veamos algo ahí para WrestleMania.
Seguro que entran en juego Alberto y Rusev más tarde. Greg Hamilton presenta a Paul Heyman en backstage para una entrevista. Heyman dice que Toronto se transforma esta noche en Suplex City. Brock Lesnar ha determinado que este es el momento de la venganza contra Bray Wyatt. Le dice a Bray que más le valdría unirse a Miami Heat para enfrentarse a los Toronto Raptors. Una frase super babyface aquí en Toronto. Le promete a Bray que será destruido básicamente. Y así se crea algo de hype para el combate de Lesnar contra Bray.
Nada que añadir. Una promo que está tratando de salvar una lucha que no tenía nada de construcción, porque lo que tenía se desechó en las semanas anteriores, así que esta promo está haciendo nada de suma, está más bien restando, porque está añadiendo era el apoyo babyface a Lesnar, que no creo que sea la intención, porque luego tendrá que enfrentarse a Dean Ambrose en WrestleMania, pero yo qué sé.
Chris Jericho sale al ring para hacer una promo y le dice al público que se calle. Tuvieron su oportunidad de apoyarlo a él, pero prefirieron corear el nombre de AJ Styles. Insulta a los canadienses, es el máximo ícono de la historia de Canadá, lo cual lo avergüenza porque está avergonzado de ser canadiense, se mudó porque Canadá apesta y Toronto es el ano, pone a Jack Swagger como ejemplo de las modas pasajeras, se burla de su catchphrase de We the People. Swagger sale para el combate de Chris Jericho contra Jack Swagger. Jericho abofetea a Swagger, Swagger se enoja y ataca, el referee aleja a Swagger porque Jericho está en las cuerdas. Jericho aprovecha para atacar y tomar el control. Hay algunos cánticos de Y2J a pesar de la promo, pero también hay cánticos de AJ Styles. Hay cánticos de CM Punk por algún motivo. Swagger hace el comeback. Hay algunos abucheos. Swagger encaja el Patriot Lock. Jericho jala al referee y se ayuda para llegar a la cuerda. Jericho aplica las Walls of Jericho para someter a Swagger y llevarse la victoria. JBL celebra gritando "You still got it" una y otra vez. Y tenemos a Jericho luciendo bien ante Swagger.
Y luciendo bien ante Swagger en una lucha que fácilmente podíamos ver en un Raw, un SmackDown, justo lo que estábamos comentando al principio. Es difícil buquear eventos como este que no sabes cómo definirlos, porque pones luchas que pueden ser importantes, que pueden ser llamativas, pero al mismo tiempo las combinas con luchas que las puedes ver en cualquier Raw, en SmackDown, incluso en cualquier main event o Superstars. Y, ¿qué te digo? O sea, yo no pude evitar reírme cuando salió Swagger, porque anunciado o no, no deja de ser gracioso que Jericho ofenda una y otra vez a Canadá y quien salga sea el Real American, que es Jack Swagger. O sea, Jack Swagger es tan canadiense como el Capitán América. O sea, ¿qué vamos a esperar, por favor? Y nada, mira, de la lucha yo le di la misma atención que el público le dio, porque era la atención que se merecía. O sea, totalmente nula. No nos ofrecieron nada nuevo, más allá del hecho de que Jericho queda bastante over por el hecho de que y sorprendir a Swagger limpiamente, pero es ya Swagger al fin y al cabo. O sea, ¿qué te puede aportar de importante que sume al hit que pueda recibir Jericho en este momento, más de lo que puede hacer una promo de Jericho como la que hizo en el pasado SmackDown? De eso, pues, creo que no hay nada que destacar. Simplemente, pues, volverme a quejar de, porque ya lo hice una y otra vez en mi cabeza, de JBL, porque ¿cómo odio a JBL? Bueno, no lo odio, pero lo odio en comentarios. O sea, no me gusta JBL, esas referencias que él hace a la cultura pop, y habla de Juego de Tronos.
A la cultura pop de hace años.
Sí, además, o sea, yo no entiendo. Y hace unas comparaciones que, bueno, de resto, pues, lo importante aquí es que sale Jericho con mucho hit, hace un gran trabajo como heel. De hecho, cuando salió y rompió este afiche de un fan, pues, excelente. O sea, Jericho lo mandan a hacer heel y actúa heel. O sea, de aquí los Young Bucks podrían aprender muchísimo.
Sí, Jericho hace un gran trabajo como heel, hace una gran promo. Y la idea de la promo era hacer que Swagger fuera aplaudido, porque está metiéndose con Swagger, está metiéndose con la gente. Pero no funcionó. Swagger salió, fue abucheado cuando hacía el comeback y demás. Así que lástima por él. Pero Jericho sí que, bueno, hace bien su trabajo. Y me gusta porque se está planteando la idea de que Jericho, aparte de ganar hit para sí mismo, ese hit lo va a aprovechar para poner over a AJ Styles, que es el objetivo, ¿no? Y justamente decía aquí, antes de que empecemos a grabar el programa, de cómo han hecho que el feud de Jericho y AJ Styles, hemos hablado del feud en los últimos programas, pero algo interesante es pensar en que ha sido un feud que podría haberse extendido por meses, ¿no? Que tuvieron este enfrentamiento, lucharon 3 veces, luego hubo este respeto, hicieron equipo, pudieron haber sido equipo por mucho tiempo. Llegaba la traición de Jericho y hacían un combate último, ¿no? Pero como estamos en la temporada de WrestleMania, todo se reduce en cuanto a tiempo, así que tenemos rápidamente el AJ contra Jericho en WrestleMania. Pero va a funcionar y va a ser un buen combate, así que nos quejamos, pero poco.
Sí, yo te digo que también algo que influyó ahí es el hecho de que es Chris Jericho, es un part-timer, es alguien que no vas a querer tener en tu plantilla por tanto tiempo porque está consumiendo un espacio que puede ser vital para gente que lo necesita con más urgencia. Bueno, eso es en el pensamiento lógico, no sé qué estarán pensando dentro de WWE porque ese espacio se lo podrían dar fácilmente a muchos otros que están ahorita en la plantilla principal, pero no se los dan por razones que solo ellos conocen. Y sí, como tú lo mencionas, lo importante es el hecho de que están poniendo over a Jericho como heel y va a poner over ya en WrestleMania cuando se enfrente una cuarta ocasión a AJ Styles, que es lo importante. Después de todo, AJ Styles vino con fuerza, tuvo buen apoyo ahí en el Royal Rumble, obviamente está en su casa, como que es Orlando, pero aún así el público ha respondido bien con él y ya después de ahí, como ya lo he comentado, luego de WrestleMania es que podremos juzgar bien a AJ Styles y podremos criticarlo bien, propiamente dicho, porque vamos a ver cómo se va a desempeñar como alguien más dentro de WWE y no simplemente como el nuevo al cual tienen que ir cuidando y tienen que presentarlo de gran manera en WrestleMania. Lo cierto es que lo están presentando muchísimo mejor de lo que fue Fandango en su ocasión, o sea, Este va a ser el job de Jericho más recordado luego del de Fandango, pero de calle.
Título de parejas de NXT en juego. The Revival defendían ante Enzo Amore y Colin Cassidy. Enzo y Cass hacen su entrada de siempre y son bien recibidos. No diría que están super over, pero gran parte del público los conoce y hacen todo el cántico del inicio y siguen todas las palabras que dice Enzo. Los babyfaces con ventaja al inicio. Dawson intenta dar el relevo estando parado a la mitad del ring en lugar de en la esquina, el referee no lo permite. Cass lanza a Enzo por encima de la tercera cuerda, sobre The Revival afuera, hay cánticos de NXT, toman el control sobre Enzo, trabajan el brazo izquierdo, Enzo corre para darle el relevo a Cass, pero Dawson lo embiste para evitar que llegue. Cass finalmente hace el comeback, le aplica el Black Hole Slam a Dash, Cass le da el relevo a Enzo, que está medio muerto, para lanzarlo en Rocket Launcher, pero Dawson interviene. Le aplican el Shattering Machine a Cass en ringside. Alguien grita cosas y tenemos silencio por un buen rato. Dawson levanta a Enzo y Dash. Dawson levanta a Enzo y Dash salta desde la esquina para aplicar un DDT para que The Revival se lleven la victoria y retengan el título.
Bueno, primero comentar que yo soy bastante fan de ambas parejas. O sea, ambos teams me han demostrado ser unos buenos luchadores y me han demostrado ser como equipo, pues, unos muy buenos. Tenemos a Enzo y Cass, que son el típico tipo grande con el pequeño, que es el carismático, y se les ha criticado que tal vez no destacan tanto en el ring, pero yo pienso que juntos son una maravilla. O sea, por separado obviamente tienen fallas notorias. Cass tiene bastante tiempo dentro de WWE y nunca había destacado hasta que se encontró con Enzo. Y lo mismo Enzo, o sea, llega e inmediatamente lo primero que hacen es ponerlo con Cass y es un éxito rotundo. Son la pareja perfecta, básicamente, porque realmente saben trabajar la lucha de tag team y realmente saben hacer buenas combinaciones, buenas secuencias como tag team. Y eso es, pues, importantísimo si quieres triunfar en esa división. Y mientras que The Revival, pues, son gente que también han tenido incluso más críticas, tal vez porque son un objetivo mayor, ya de que son los campeones y han tenido un poco más de protagonismo. A mí, yo personalmente soy muy fan de su estilo, pienso que en el ring son buenos, igualmente como pareja, que pienso que por individual mejor es Dawson, pero esos son temas aparte. Creo que trabajan muy bien, simplemente les falta transmitir un poco más, son el típico tap team clásico de vieja escuela, pero eso es algo que hoy en día no les está funcionando tan bien, porque obviamente no están conectando tanto con el público. Hacen un buen trabajo como heels, pero no conectan con el público como realmente deberían. Y en esta lucha, pues, demostraron eso, de lo que son capaces. Trabajaron una lucha tag team muy buena. Yo pienso que tú serás el más indicado para compararlas con las luchas anteriores, Alessandro, que tú las ves básicamente todas, porque las tienes que comentar para el podcast. Pero si tuviera que decir, pienso que tendría que ser la mejor, una de las mejores, porque realmente se trabajó muy bien. Hubo momentos que estuvo muy creativos los spots de los cuatro, cómo invitaban los taps, cómo participaba cada uno. Creo que el timing fue clave para los cuatro y estuvieron excelentes. O sea, realmente me encantó la lucha y no me molesta para nada el resultado, porque sé que Triple H apoyará a Enzo y Cass más adelante, tal vez empuje porque para que tengan algo ahí de importancia dentro del roster principal cuando lleguen, mientras que The Revival pues van a tener un poco más de protagonismo, tendrán un buen reinado, y cuando pierdan los títulos contra American Alpha, que ya me atrevo a predecir eso, sé que será genial y American Alpha se pondrá over y tendrá un buen momento luego de vencer a estos campeones heels que han hecho un buen trabajo venciendo a los héroes de todos, que son Enzo y Cass.
Sí, para hacer la comparación, yo diría que en el ring, al igual que como a ti te ha parecido, me pareció el mejor combate que tuvieron estas dos parejas. Tal vez en ambiente hubo algún otro show en el que estuvo mejor, porque el público obviamente estaba más metido con los cuatro.
Aquí sí, no puedo decir que haya... Londres. Ajá. El de Londres, el público increíble, claro.
Sí, por supuesto. Y aquí no puedo decir que haya estado apagado, porque estuvo más encendido en este combate que en otros que hablaremos más tarde. Pero tampoco es que haya estado tan el público tan metido en el combate. Por eso creo que se pierde un poco de lo que se podría decir que fue el nivel general del combate, pero estuvo bien, estuvo bastante bien el combate. Y solo pensar en esto, que uno podría pensar en seguramente ha puesto este combate en el show, que es un combate de NXT, y como va, podemos poner una coronación aquí en un show en directo, que sería genial. Pero no, lo que han decidido hacer es poner el combate, que también es difícil hacerlo porque ya hay material grabado para televisión y todo lo que falta hasta Dallas ya está grabado para NXT, así que sería difícil poner un cambio de título aquí cuando ya hay material grabado para emitir después. Y eso también me lleva a pensar en que si hay material grabado, ¿cómo meterán esto dentro de lo que estén haciendo en la división de parejas, ¿no? Porque todo en el televisión parecía apuntar a un enfrentamiento entre Enzo y Cass contra The Revival, enfrentamiento que ya hemos tenido aquí y que no sé si querrán repetir para Dallas, pero ahí está. Y también pensar en que se está hablando de cómo Enzo y Cass podrían llegar pronto al roster principal, y que hayan estado en este show podría ser un indicador de que ese es el plan. Y también, como han estado en esta historia, en la que lógicamente tendrían que llegar a convertirse en campeones, a ver si un plan se mete con el otro y llegan primero al roster principal, o ganan primero el título y permanecen un poco más, qué sé yo. Pero el combate estuvo bien y solo ahora ver qué hacen en NXT de cara a lo que será Dallas.
También le tenemos muchas ganas al evento de TakeOver Dallas, obviamente que se ve incluso con una cartelera más sólida y con mejor construcción que ha tenido WrestleMania. Pues obviamente mejor construcción ha tenido, porque la construcción a esta WrestleMania ha sido pobre. Eso hablaremos en el May Event, si hago una pie bomb, si es que la gente lo pide. Porque estoy cansado de hacer pipe bomb, no se lo merecen.
Pero
no
es tu gimmick. Todo.
Yo sé, pero no sé, son compromisos, Alessandro. Pero sí, bueno, estamos ansiosos también, obviamente, por el que traerán para TakeOver Dallas. Y esta lucha, pues, como tú lo dices, es más como un showcase para la audiencia general de WWE sobre lo que son capaces Enzo y Cass, que son los que están más cercanos a subir al roster principal. Ya veremos qué tal la aceptación de estos y cómo llegarán, pero yo pienso que sí van a llegar, porque el carisma de ellos no tiene límites, y los va a romper los límites que les impongan dentro del roster principal. No quiero decir que ya lleguen y acaben con la hegemonía del New Day, pero seguro que tienen una cabida ahí en el roster principal.
Y solo pensar que... no recuerdo cuál era mi punto. Bueno... Bueno, si me acuerdo, si me acuerdo volvemos. Enzo, Cass. Ah, no me acuerdo cuál era mi punto. Bueno, si me acuerdo vuelvo a eso, pero vamos a pasar a lo siguiente. Muestra una entrevista que Greg Hamilton le hizo más temprano a Natalia. Nati dice que le dedicará el combate esta noche a su tío Bret Hart. Charlotte y Ric Flair aparecen y se ríen porque Nati cree que podrá ganar. Nati le dice a Charlotte que si está tan confiada que ponga su título en juego a menos que sea una cobarde. Charlotte acepta y tenemos el combate por el título de Divas entre Charlotte y Natalia. Me he acordado, así que solo mencionar que esto de que Enzo y Cass hayan estado over ahí siendo gente de NXT, algo tendrá que decirle a la gente que maneje el show, a Vince McMahon especialmente, que gente de NXT esté over. Y de eso hablaremos mañana en el directo, que hay un tema acerca de lo que opina Vince McMahon de la gente de NXT. Así que solo dejo eso para que estén atentos a lo que venga mañana. Y vamos con este combate, Charlotte contra Natalia. Nati sale con una camiseta de Bret y Owen Hart. Empiezan con bastante llaveo, intercambian intentos de sumisión. Nati aplica el Romero Special. Charlotte hace caer a Nati en ringside y pasa a tomar el control. Charlotte domina, Rick celebra afuera. Charlotte ataca la pierna izquierda. Nati se recupera. Charlotte bloquea el sharpshooter. Charlotte intenta aplicar la figure 8, pero Nati bloquea levantando sus piernas. Un bloqueo muy inteligente. Quedan en la posición de figure 4 por un buen rato hasta que Charlotte queda colgando del ring, lo cual lastima a Nati. Nati sobrevive al Natural Selection. Charlotte sobrevive a un sit-down powerbomb. Nati finalmente aplica el sharpshooter, luego de haberlo intentado varias veces. Charlotte se acerca a su padre y le sujeta las manos. Nati suelta la llave, abofetea a Rick. Charlotte cubre poniendo los pies en la cuerda para llevarse la victoria y retener el título.
Y esta lucha yo la había pedido antes, incluso la llegué a buquear cuando estábamos proponiendo nuestras carteleras para WrestleMania. Una lucha que yo realmente quería ver, Natalia contra Charlotte, porque sé que Natalia le podía sacar una buena lucha a Charlotte y pienso que le sacó una buena lucha. El problema es el siguiente. Esta lucha yo la andaba pidiendo y nos la dieron sin justificación, sin historia previa y sin interés. Allá por ahí iban mal. El único consuelo que me quedaba era el hecho de que podían dar algo bueno en el ring y creo que cumplieron, creo que se trabajó bien, que estuvo bastante tiempo la lucha, que es algo que le demos, hay que decirlo, gracias a la revolución de las divas que le está dando más tiempo a los combates de mujeres para destacarse. Luego recordamos lo que están haciendo con su división y no le agradecemos nada, pero esos son otros temas. En general yo pienso que se trabajó bien, creo que Charlo estuvo bien, realmente es probablemente uno de los mejores combates que ha tenido dentro del roster principal, porque siempre ha tenido estos problemas de que no trabaja bien el selling, que no termina por convencer su trabajo cuando está siendo dominada, pero ahora como heel ha mejorado un poco, sin embargo se llega teniendo ese problema de que acababa con la psicología siempre en los finales de sus luchas. Sin embargo aquí, pues, a pesar de que tuvimos un final malo, porque es un final muy visto, o sea, es el final reciclado del Royal Rumble y de infinidad de combates de Charlotte, al menos no fue ese final que ya hemos visto antes de Charlotte aplicando el Figure 8 luego de recibir tanto castigo en las piernas. Ahora sí recordó lo que es sentir dolor en las piernas, porque obviamente estaba en contra de Natalia. Y el dominio de ella sobre Natalia creo que estuvo bien. Realmente, técnicamente, estuvo bastante bien. Estuvo bastante buena esta lucha. Simplemente, pues, el interés no ayudó y el público tampoco no ayudó tanto. Pero no los culpo porque luego de la lucha anterior y de la cero construcción que estuvo esta, pues, era obvio y era lo más normal que tuviera esta reacción tan nula. Pero al menos pienso que nos deja con una Charlotte que se ve bien. Esto es lo mismo que Jericho y Swagger. Es algo que nos excepciona un poco, esta es por la parte de la storyline, la otra es por la acción en el ring, pero esta pienso que nos deja con un buen sabor de boca por el hecho de que Charlotte gana más heat y nos deja con un poco más de hype para esta lucha de WrestleMania contra Sasha y Becky.
Sí, estaba claro que Natalia estaba aquí para sacarle un buen combate a Charlotte, como fue el caso, y a darle una victoria más importante, entre comillas, a Charlotte para que llegue más fuerte como campeona a WrestleMania. Así que el objetivo se cumplió. Y el interés del público no estuvo ahí, así que el combate no pasa de ser uno técnicamente bueno y se queda ahí nada más. Tenemos a Bray Wyatt que sale al ring hablando con un micrófono, acompañado solo por Luke Harper. Habla de cómo Lesnar ha conquistado a John Cena, a The Rock, a Undertaker, pero nunca lo ha conquistado a él y esta noche no será diferente. Bray dice que ha hecho un pacto con el diablo, y el diablo le ha dicho que él y su hermano Harper destruirán juntos a Lesnar. O sea, el diablo ha hecho el cambio en el combate, eso es lo que nos quiere decir. Ahora es un combate handicap. Lesnar sale al ring con Paul Heyman. Heyman trae un micrófono y presenta a su cliente por todo lo alto. Y tenemos Brock Lesnar contra Bray Wyatt y Luke Harper. Bray le da el relevo a Harper rápidamente y lo deja solo en el ring. Lesnar se distrae con Bray afuera, lo que Harper aprovecha para tomar el control por un rato. Lesnar sobrevive al Discus Lariat. Lesnar se recupera y aplica muchos German suplexes. Al final Lesnar aplica el F5 y se lleva la victoria.
Bueno, sobre el trasfondo de esto creo que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Es un desaprovechamiento enorme. Bray Wyatt no está teniendo el protagonismo que merece. No se le está cuidando como se debería. Brock Lesnar está apareciendo para hacer básicamente poca cosa. No está participando en gran medida dentro de los shows. A pesar de que esté teniendo algo interesante con Ambrose en este momento, es algo que va a tener construcción en las próximas 3 semanas, porque todo el trabajo que tuvo Ambrose en televisión últimamente fue para poner over el main event de este evento. Y bueno, o sea, podríamos estar aquí hablando de Bray Wyatt, de cómo se le está utilizando mal a él y a su grupo, pero en cuanto a la acción, pues lo del handicap, esto de la lucha de desventaja, para mí es evidencia de cambios de última hora que solo hacen es que muestran la inseguridad de los bookers, porque se notaba que no estaban seguros de qué hacer, porque primero anuncias un Bray Wyatt en contra de Lesnar, pero pues fue ¿para qué? Para que no se realizara del todo. Y peor aún es que se está anunciando desde antes un Harper contra Lesnar. Al menos yo tengo entendido que primero iba a ser Harper contra Lesnar. Luego se cambia a este house show que fue el día de ayer, o bueno, anteayer, depende de la hora que sea en sus países.
En Montreal.
Exacto. Y bueno, finalmente terminó en lucha de desventaja aquí. Y fue por nada, fue por un pacto con el diablo que no sabía que así le dijeran a Vince McMahon, pero...
¿Te sorprendería? ¿Qué te digo? No, pero ¿sabes qué? Lo que depende me llama la atención... Sí, lo que me llama la atención de esto es que imagínate la gente que compró una entrada para ver el show y los dos combates que estaban anunciando eran el main event, Triple H contra Dean Ambrose, y este Brock Lesnar contra Bray Wyatt, y finalmente no le das el Brock Lesnar contra Bray Wyatt. O sea, esto es publicidad falsa, ¿no? Publicidad engañosa. Así que muy mal por WWE haber hecho esto. Y la razón es claramente que ese combate de Bray Wyatt contra Brock Lesnar creen que sería un combate grande. Y como ya no lo van a hacer en WrestleMania, a lo mejor quieren guardarlo para alguna otra ocasión en la que puedan hacerlo. Y no querían hacerlo aquí, que sea un squash y que no valiera nada.
Ese es el lado esperanzador. O sea, por el lado de la esperanza, todos estamos pensando, bueno, tal vez se lo quieran guardar para más adelante. Y por el lado, pues, pesimista, el negativo, yo lo que estoy poniendo aquí, no estoy diciendo necesariamente que es lo que estoy pensando, pero yo lo que estoy poniendo aquí sobre la mesa es que tal vez esto se hizo para simplemente pues cerrar lo que se había hecho con la familia Wyatt y Lesnar en el Royal Rumble, camino al Royal Rumble, y ya terminar eso para de una vez por todas taparle la boca a algunos y decir que no se había cerrado esa historia y todo lo demás. Así que eso por el lado negativo. Y cuanto a la acción del ring, pues hay que destacar muchísimo el trabajo de Harper, porque nos dio una lucha de 3-4 minutos con Lesnar y se sintió una lucha diferente. O sea, se sintió tal cual como un match común y corriente, pero en el buen sentido. Digo, no se trabajó con la fórmula típica de Lesnar, y el dominio de Harper sobre Lesnar se estaba sintiendo importante de momento. Tan importante que por un momento el público estaba pues en silencio porque estaban apoyando a Lesnar, y el hecho de que Harper lo esté dominando de esa manera pues está sorprendiendo a todo el público por completo. Así que por ese lado, pues me alegra que al menos Harper, a pesar de que no ganó la lucha, pues quedó bien y no quedó simplemente como un monstruo al cual Lesnar le puede pasar fácilmente por encima. Que sí, que fue una lucha corta y todo lo demás, pero vimos más ofensiva de Harper que de lo que vimos con muchos otros contrincantes de Lesnar. Más que Roman Reigns, por ejemplo. Que Roman Reigns lo que está haciendo en WrestleMania la última vez que se enfrentaron fue aguantar castigos. Por ese lado, pues al menos vimos una lucha diferente. Y bueno, no sé qué pasará ahora con Bray Wyatt. No quiero sacar conclusiones porque realmente creo que ya hemos, todo lo que podíamos decir sobre Guaya y su uso de camino a WrestleMania está más que dicho. Simplemente es un desperdicio enorme. Y bueno, nada más que añadir que perdí la apuesta. Yo dije que se iba a dar esa lucha de Bray Wyatt contra Lesnar en 8 minutos. Ahora, en retrospectiva, pienso que soñador yo, pensando que lucharían por 8 minutos Bray Wyatt y Brock Lesnar. Pero pienso que nadie más ganó la apuesta. Así que al menos nos dejó algo diferente. Y diferente siempre es bueno.
Sí, y solo decir, aportando a lo que has mencionado, que Harper es un buen oponente para Lesnar. Porque es un tipo grande, golpea de forma sí, claro, creíble. Y también, no solo por eso, sino también porque es grande cuando hace el selling. O sea, cuando recibe los suplexes también es muy bueno en el selling. Es un gran luchador, Harper. Así que este combate estuvo más entretenido de lo que uno podría esperar pensando en un Lesnar contra Harper, que es un squash. Así que bien, bien por él. Y habrá eso de Lesnar y Wyatt queda en... Seguramente quedará en espera, es lo que creo. Y creo que más adelante tendremos finalmente ese combate que, si bien no será para WrestleMania, lo están aguantando aquí, dan la idea de que Bray Wyatt está escapando de Lesnar. Así que en algún momento pasará. Sami Zayn contra Stardust. Sami está over, la gente corea el olé, también corea a Cody. Stardust toma el control atacando el abdomen. Stardust domina por mucho tiempo, el público anima a Sami. Stardust aplica el reverse Boston Crab, el público se aburre y hay cánticos de JBL. Sami hace el comeback. El público hace algo frío para el comeback. Hay gente caminando entre el público con letreros de apoyo a Donald Trump. Sami aplica el Blue Thunder Bomb. Sobrevive al Disaster Kick. Sami aplica el Exploder Suplex hacia la esquina. Y el Geluba Kick para llevarse la victoria.
Yo voy a empezar preguntándote algo. Porque realmente disculpe mi ignorancia. Pasé esta mañana algo apurado subiendo los resultados de AAA y del Consejo Mundial a Solo Wrestling. Y luego pasé toda la tarde viendo Juego de Tronos. Te tengo que preguntar, Alessandro, ¿esta lucha estaba anunciada desde antes?
No.
No. Perfecto. Entonces, ahora puedo mencionar que durante esta mañana, precisamente pensando en lo que sería este evento y lo que sería el podcast, estaba pensando que esta es una lucha que tenían que buquear. Y precisamente pensé, si Sami Zayn debería estar en el evento. O sea, después de todo es Canadá. Y Survivor, pues, ¿qué te digo? Hay un heel sacrificable, Stardust. Y bueno, parece que... Si hubiese apostado esto, hubiese ganado. Así que, tonto yo. Pero, hablando sobre esto, pues, pienso que fue lo correcto. De acción no tuvo nada destacado, pero fue una lucha que era necesaria. Porque hay que poner over a Sami muy rápido y hay que aprovechar todo el tiempo que se tenga. Y más aún, hay que aprovechar la oportunidad de ponerlo a luchar en Canadá, que es su tierra natal.
Sí, y a eso yo entro a decirte que si hay que poner over a Sami Zayn, no creo que sea una buena forma hacerlo vender durante 5 minutos el ataque de Stardust.
Uh-huh, exactamente. Pero lo que te digo, fue una lucha necesaria. Era necesario ver a Sami Zayn, pero obviamente se estaba trabajando mal. Ya por aquí el público estaba cansado durante el evento. O sea, no cansado por la duración, sino por cansado porque realmente no le estaban ofreciendo algo que los despertara y que los emocionara como debería, o como al menos se lo prometieron. Y obviamente, si usas esto de la típica lucha antes del main event para rellenar, pues lo que hace es matar al público más de lo que ya estaba. Así que esta lucha, pues, no sumó nada de interés, pero igual la defiendo, porque pienso que era necesaria utilizar a Sami Zayn, que no se utilizó de la manera correcta, eso es otra cosa, pero al menos se lo utilizó, y eso es lo importante. Hay que aprovechar cada minuto que se tenga en televisión o en lo que sería ya WWE Network para poner over a Sami, y al menos aquí conseguir la victoria, que ya veremos entonces si termina todo en una lucha individual con Kevin Owens, que tú ya mencionaste que no te parecía, pero vamos a ver qué tal se pone over, vamos a ver si el público responde bien, que estoy seguro que sí, porque van a estar en ciudades bastante fuertes en cuanto al wrestling en los próximos programas, ¿verdad? Pero para WrestleMania, pues, es otra historia. Veremos qué tienen para Sami Zayn.
Yo me he puesto a pensar y creo que ese sería el combate más aburrido en la carrera de Sami Zayn, solo compitiendo con aquel que tuvo con Titus O'Neil en un NXT.
¿Tuvo con Titus O'Neil en NXT?
Sí, tuvo un combate con Titus O'Neil en NXT que también fue bastante duro de ver.
Ah, pero es que en esa época Tyrus no era el gran padre que es hoy en día.
Claro,
o sea,
claro.
Entonces,
claro,
obviamente el público no está respondiendo tan bien.
Vamos con el main event del show. Título WWE Mundial Pesado. Triple H defendía ante Dean Ambrose. Hay cánticos para ambos cuando empieza el combate. Triple H saca ventaja y Ambrose lo provoca para que siga atacando. En un llaveo, Ambrose le da palmadas en la cabeza y se acuesta en la esquina a Triple H. Triple H se ve confundido. Hay cánticos de CM Punk, lo que me tiene confundido a mí. Ambrose ataca los dedos de una mano, como suele hacer Marty Scurll, pero Triple H no vende y el movimiento no tiene consecuencias. Ambrose toma el control, ataca la rodilla izquierda de Triple H. Triple H lanza a Ambrose contra las gradas metálicas y le aplica un suplex frontal sobre la barricada. Triple H domina, busca algunas sumisiones, aplica su Spine Buster. Ambrose se recupera, aplica el Nigel Lariat. El público estaba dormido, pero despierta para los momentos finales. Ambrose evita un pedigree y aplica la Figure 4. Triple H escapa, pero Ambrose luego le aplica el Sharpshooter. Triple H llega a la cuerda. Ambrose aplica el Dirty Deeds. Cubre. El referee llega a contar 3. La última palmada no es tan fuerte, pero sí que llega a contar 3. Pero dice que los pies de Ambrose estaban debajo de la cuerda, así que no vale el conteo y no ha ganado. Triple H luego cubre a Ambrose, poniendo los pies en la cuerda de manera descarada en la cara del referee, pero Ambrose sobrevive. Eso nos da a entender que el referee estaba apoyando a Triple H, aunque nadie en comentarios lo dice. Ambrose se lanza sobre Triple H desde la tercera cuerda hacia ringside, hace el suck it. Ambrose coloca a Triple H sobre la mesa de comentarios, se lanza en el bow drop, pero Triple H se hace a un lado y Ambrose rompe la mesa solo. Ambrose vuelve al ring en 9 y Triple H lo recibe con un pedigree para llevarse la victoria y retener el título.
Es una lucha que para muchos representaba esperanza, para muchos representaba un sueño, el salvar a WrestleMania, como lo ponían bastante, que era el hecho de que tendríamos a Dean Ambrose en el evento estelar de WrestleMania. Ilusos, lo digo con el mayor de los sentimientos, porque ya está anunciado un Brock Lesnar contra Dean Ambrose, así que realmente no nos podemos poner a soñar de que WWE va a cambiar de planes a 3 semanas y luego ya con esas luchas ya anunciadas. Así que lo siento, yo también quisiera creerlo, pero ya de eso vamos a hablar más adelante. En cuanto a esto, pues ya se estaba comentando de unos spoilers que no eran spoilers nada, de que nada, esta lucha tal vez la gane Triple H para que así la gente piense que puede retener. No, en esta lucha va a ganar Dean Ambrose, porque Dean Ambrose si gana sería triple amenaza y así Roman hace el tour y no sé qué. Mire, eso, spoilers no, eso es pura especulación. Y hago aquí un espacio muy breve porque últimamente he visto gente, sobre todo gente que es fanática nueva, que leen, como te digo, algo en Instagram, alguien pone una foto de Jeff Hardy, dice Jeff Hardy puede llegar a WWE, pero empiezan a ese rumor y no se enteran de que Jeff Hardy renovó hace pocos meses y va a durar otro año más en TNA, y que realmente su relación en WWE no es precisamente la mejor y de que WWE no está interesada en Jeff Hardy en estos momentos, porque seamos sinceros, en estos momentos a Jeff Hardy no le caería bien llegar a WWE porque estaría compitiendo contra Dean Ambrose, contra Seth Rollins cuando vuelva, contra Roman Reigns, contra gente del mid-card fuerte como lo es Cesaro, Kevin Owens, o sea, no le convendría. Entonces, es un espacio aquí que nada más quiero decir que piensen los que leen en internet, sobre todo rumores como esto. En cuanto a este me llevé, yo ya había propuesto durante el primer año de Barcelona, de hecho, que Dean Ambrose no le caería nada mal ponerse over con Triple H. Y parece que lo seguiré diciendo. Y bueno, en cuanto a la acción tal cual, el público estaba muerto durante el dominio de Triple H. Y yo pienso que fue porque no se estaba trabajando bien. Como tú dices, Dean Ambrose tuvo un momento que estaba tratando de romper los dedos de Triple H. Y al final el 90, así que no hubo consecuencia. No se estaba trabajando bien. Creo que se estaba trabajando un estilo demasiado técnico para ambos. No es que Dean Ambrose no pueda trabajar un estilo técnico, Triple H no lo pueda, pero creo que en esta rivalidad no era precisamente lo mejor. Si hubiese trabajado más como umbral, hubiese sido más positivo. Y también, ¿no? No es culpa del público, porque después de todo llega un main event sin mucha emoción, un evento que está muy insípido, no está aportando nada nuevo realmente, pero sí que en la segunda parte mejoró bastante con el público ya metido, con esos combats de Dean Ambrose y los falsos finales que estuvieron bastante buenos. Ambrose se vio excelente y creo que ya es obvio que puede quedar con un main event importante si se lo dan. Y aunque pienso que no queda mal Dean Ambrose, porque fue derrotado luego de romper una mesa y toda la cosa, igual fue derrotado por un conteo limpio. Y fue por un error que él cometió, porque se lanzó hacia Triple H en la mesa y Triple H pues se quitó. O sea, si se ve desde ese punto de vista dentro del kayfabe, fue por un error de Dean Ambrose, porque se confió. Y sin duda que pudo haber quedado mejor, pudo haber quedado más sucio. No me gusta esto de que Triple H está ganando las luchas como si fuese un babyface. Porque el Royal Rumble, recordemos que no solo se sintió como si fuera un babyface, porque el público lo está apoyando, sino que se sintió porque la manera en que eliminó a Ambrose, la manera en que eliminó a Reigns, no se sintió como un heel verdadero. Así que por ese lado no me gustó para nada y bueno.
Sí, luce muy fuerte, ¿no? Hasta pareciera que él escribe el show.
Ah, sí. O sea, ¿quién se lo imaginaría? Pero lo que te digo, o sea, no me gusta eso porque no es lo correcto. O sea, estoy cansado de repetir que yo no odio a Triple H porque... Realmente, yo no odio a Triple H. Yo para que yo odie a alguien de Twitter Wrestling es muy, 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 muy difícil. Y a Triple H sin duda que no lo voy a odiar porque es alguien que he visto yo creciendo, que le tengo su respeto y admiración, pero aquí no está tomando las decisiones correctas. Y más aún para el camino al WrestleMania. O sea, la manera que se está construyendo el WrestleMania en estos momentos es atroz. Porque obviamente se justifica porque hay ausencia y hay contratiempos, pero aún así, con las herramientas que tienen en estos momentos pueden hacer algo muchísimo mejor. Pero bueno, queda ese final y Triple H defenderá entonces en contra de Roman Reigns. Y yo me pregunto entonces cuándo volveremos a ver a Roman Reigns o si seguirán con esta estrategia de ponerlo over sin mostrarlo en televisión.
Sí, el combate estuvo bien, tal vez el mejor combate de la noche, aunque no es mucho decir comparando con lo que hemos visto más temprano que ha sucedido, pero fue un buen combate, especialmente por los momentos finales, y dentro de lo que cabe se cuidó un poco a Dean Ambrose con el final porque llega este error y se mete al ring y es atrapado de manera desprevenida, y aunque Triple H gana limpio, hubo ese momento en el cual él cubrió y estaban los pies en la cuerda y eso, así que dentro de lo que cabe han cuidado a Dean Ambrose un poco. Triple H llega campeón a WrestleMania, va a enfrentarse a Roman Reigns. Yo lo que quería ver aquí, que habría sido más interesante, habría sido como una gran reacción para Dean Ambrose de parte del público y que esta la podamos comparar con lo que suceda con Roman Reigns en WrestleMania. No fue así porque aunque hubo buena reacción, no fue una reacción tan eufórica como para decir, ah, míralo cómo reaccionan con Dean Ambrose. Reaccionaron sí, pero no fue como un top babyface que estás viendo enfrentarse a Triple H, ¿no? Y obviamente WrestleMania tampoco va a ser así porque la gente no va a apoyar a Roman Reigns. Pero bueno, eso ya se verá en su momento para hacer las comparaciones si es que cabe. Pero sí, interesante ver a Dean Ambrose en esta posición de main eventer, hizo una buena actuación, yo satisfecho con su trabajo, y ahora llega a ese combate con Brock Lesnar, igualmente protegido, como digo, un poco, pero igual viene con una derrota, así que quién sabe lo que decidirán hacer con él, pero bien, yo contento con este main event, y como digo, en la nota en general del show fue un regular casi pasa rozando el aprobado.
Ah, para mí no, yo pienso que si le pondremos, no sé, una nota de 10, yo le pondría un 4 y estoy siendo generoso, porque un evento a mí realmente no aportó nada, todo estaba predecible, obviamente, porque no, ¿qué vas a esperar? Ya te dije, es difícil proponerte tus expectativas para un evento de este tipo, pero al fin y al cabo es un evento que se está promocionando fuerte, que está recordándole a la audiencia en televisión una y otra vez que se va a realizar. Y estás esperando al menos que la cartelera y que la acción en el ring sea por lo menos destacada. Y este evento a mí no me lo ofreció. Y sobre lo que nos depara entonces con esto de Triple H todavía como campeón y enfrentándose a Roman Reigns, que sigue ausente, creo que estará ausente una semana más, o sea, uh-huh, que volverá a 2 semanas de WrestleMania. Esto... Ya, yo tengo un historial, o sea, para los que nos están escuchando por primera vez, yo, cuando fue el Royal Rumble, yo descargué toda mi ira contra la decisión de que Triple H ganara el título en el Royal Rumble, y más en la manera en la que lo hizo, porque yo me cansé de repetir, de nuevo lo vuelvo y digo, que no es nada contra Triple H, sino que están poniendo a Triple H over para que, obviamente, el resultado y el main event y todo lo que apuntaba era que Roman Reigns lo venciera en Royal Rumble. perdón, el WrestleMania. Pero en Royal Rumble vimos que la respuesta y la reacción del público al Roman Reigns no era positiva. Porque ese buen trabajo criticable y argumentable que se había hecho en semanas anteriores se fue desechando poco a poco. Roman Reigns no se le está poniendo como se debería. No se le está buqueando de la manera que se le debería. Se le está poniendo de una manera nada provechosa para él. O sea, simplemente no se le está utilizando bien. Y entonces estás arriesgando, estás lanzando todo el dinero y apostándolo allí. Si creías que con la victoria de Triple H, él se pondría over, Roman Reigns, hablando de él, y luego lo vencería y luego la gente la aplaudiría y se volvería loca en WrestleMania, porque eso en el papel puede funcionar, pero la realidad no te lo dice así. O sea, no pueden vivir simplemente de lo que la mentalidad de los 90, 80 les dicen. Esto hoy en día no funciona porque el buqueo que está teniendo Roman Reigns no está funcionando. Y más aún, como se le está poniendo a Triple H como si fuese el campeón babyface, tampoco está funcionando. Entonces, ¿qué sucede? Pones over a gente como Dean Ambrose y Kevin Owens para que al final del día Roman Reigns, que no ha demostrado incluso dentro del kayfabe suficientes méritos para estar en la posición que está, les da esa posición y no lo justificas. No, y de nuevo, no es nada contra el Roman Reigns, porque Roman Reigns me parece que es alguien indicado para poner dentro de un main event importante, y más aún, si quieres estelarizar un WrestleMania con él, pues adelante, es una decisión buena, pero en este momento no es la decisión sólida ni es la decisión correcta, porque no se la ha manejado bien durante todo este tiempo y su proyecto de él como un luchador babyface top es un fracaso. O sea, Roman Reigns no es un fracaso, pero su proyecto ha sido un fracaso y él no es el causante, él es la víctima de todo esto en todo caso. Y lamentándolo mucho, entonces vamos a tener un WrestleMania en el cual el campeón heel va a ser el más aplaudido en contra del retador, el cual ha tenido toda esta historia detrás de 2 años ya como babyface, no como individual, sino como babyface, y se va a ver mal. O sea, va a ser un main event que esperemos que suceda algo, porque si vemos el historial reciente de WWE, los dos últimos main event del WrestleMania han sido rescatados, porque la última vez se tenía planeado esto de Roman Reigns contra Brock Lesnar. Se vio que no funcionó, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hacemos que Seth Rollins cobre el maletín. Y fue excelente, o sea, fue sorpresivo, funcionó bien, presentaba una nueva era, excelente. Luego de eso, fracasó todo el producto televisivo, pero eso es otro tema. Y el WrestleMania anterior, el plan era que Batista ganara el título y luego se fuera a promocionar Guardianes de la Galaxia con él como campeón. Y obviamente la gente rechazó eso tan contundentemente que Daniel Bryan terminó siendo retador y pasó lo que todos conocemos. Entonces, estos main events de WrestleMania han sido rescatados de alguna manera. Cambios a última hora. No funcionó nuestro plan A, así que tenemos que usar el plan B. Y en este caso, ¿cuál es el plan B? ¿Qué se va a hacer? O sea, ¿qué puede funcionar aquí? Porque si sacan algo de Roman Reigns siendo heel, lamentándolo mucho, eso ya están admitiendo que su proyecto como babyface fracasó. Y no, tampoco me gustaría, porque yo no quiero ver a Triple H como babyface. Yo no quiero estar teniendo que apoyar a Triple H luego de años yendo en contra de él y siendo la autoridad y despidiendo gente. O sea, yo ¿por qué querría apoyar a Triple H dentro del kayfabe? Vuelvo y repito, porque alguien querría apoyar a Triple H luego de todo lo que hizo, y más aún abuchear a Roman Reigns por ir en contra de Triple H. O sea, en todo caso deberíamos estar apoyando a Roman Reigns, pero no se le ha construido bien, así que dado todo eso, es que hoy en día se le está rechazando tanto a Roman Reigns, así que es un evento que va a sufrir bastante, WrestleMania va a sufrir, porque no se le está construyendo como lo que es el evento más grande, se le está construyendo como un evento más, como algo peor, como este evento especial del Rock Blood. Así mismo, tal cual, se está construyendo WrestleMania. Cambios a última hora, hay lesiones que, por supuesto, se forman parte importante de los contratiempos que están teniendo, pero aún así las decisiones han sido más que cuestionables, y llegamos entonces a un evento que será el episodio 100 de Albas de Lona, que vamos a hablar, y espero yo de verdad con todo mi corazón que no lancemos tantas críticas negativas, porque no quiero, realmente quiero pasármela bien ese día, pero lamentándolo mucho, o sea, lo que nos está ofreciendo WWE en este momento, y más aún en la en el main event, las luchas estelares, no está funcionando. No está funcionando. Y si estuviese funcionando, entonces no estaríamos teniendo estas discusiones sobre si Roman Reigns merece estar donde está, sobre si Roman Reigns es un buen luchador, sobre si Roman Reigns merece este rechazo del público. No estaríamos teniendo estas discusiones. No estaríamos discutiendo si Triple H es el indicado. No estaríamos discutiendo nada de eso. Así que ahí lo dejo. O sea, realmente yo estoy decepcionado, pero quiero ser positivo, pero realmente no puedo. O sea, con todo lo que me han demostrado, no puedo. Y ya, que como dije en Fast Lives, qué lástima lo de Roman Reigns, todo lo que ha estado pasando. Y más aún para WWE, que tal vez tendrá un éxito y todo lo demás para su evento. Pero en cuanto a crítica, en cuanto a producto, han ido bajando lo que es su oferta de estelar, lo que son sus main events, lo que son sus nuevas estrellas. Ha ido decayendo porque no se ha utilizado bien, no por el talento en sí o por la gente que se coloca, sino porque no se está utilizando bien. Y ¿qué te digo, Alessandro? Esto me está sacando de quicio. Ya yo no sé cómo vamos a hacer con WrestleMania.
Solo lo último, y es un tema que seguramente va a dar que hablar, es que está claro que la gente va a ver el combate de WrestleMania entre Roman Reigns y Triple H y van a compararlo con este combate de Dean Ambrose contra Triple H y van a decir: ah, Dean Ambrose sacó mejor combate, Dean Ambrose es mejor luchador.
Claro, claro.
Yo creo que este combate, si bien estuvo bueno, el de Ambrose contra Triple H, Roman Reigns podría sacar un mejor combate, porque como hemos dicho, el ambiente aquí no estuvo tan bien, hubo un punto muerto en el medio. Pienso que tiene potencial ese Roman Reigns contra Triple H para hacer un mejor combate, así que por ese lado tal vez las críticas se reduzcan un poco de cara a lo que será Roman Reigns, pero quién sabe, el fan es muy pasional.
Sí, es lo que te estaba comentando, que si querían mejorar la primera mitad de Ambrose contra Triple H, hubiese sido mejor si lo hubieran hecho un poco más estilo Brawl. Y siento que eso es a lo que apuntan con Triple H contra Roman Reigns. Ya toda la storyline de que Roman Reigns estaba buscando a Triple H y Triple H pues fue atacado por Roman Reigns y luego aparece y le cuesta el título y demás. Pienso que va a ser un mejor brawl. En general puede ser un buen combate. El problema es que yo estoy pensando esto, pero tal vez si lo ejecutan, cada vez que Triple H dé un golpe, la gente va a aplaudir y va a hacer el yes, yes, yes. O sea, como cuando Roman Reigns cuando Triple H le rompió la nariz a Roman Reigns. O sea, tal vez la reacción sea idéntica y, o sea, ahí sí no hay nada que lo salve. Para salvarlo tenemos que volver en el tiempo y todavía Vince McMahon no tiene para conseguir una máquina del tiempo.
Habrá que llamar a Aerostar. Así cerramos entonces lo que ha sido Roadblock, este evento de WWE, casi improvisado, puesto en medio aquí, de camino a WrestleMania. Ha sido un show regular, un poco no tan bueno como esperábamos, habría podido ser mejor, pero ese combate del main event estuvo bien. Así que estamos de vuelta mañana, dentro de unas horas, para que nos escuchen después, estaremos el día de hoy más tarde, hablando en el directo, como siempre, acerca de estos temas, de lo que ha pasado en Roadblock, tantos otros temas que tenemos en la agenda. Así que si quieren conversar con nosotros, pueden entrar al directo, llamarnos y conversar sobre lo que ustedes quieran. Toda la información está en arrasdelona.com. Ustedes entran ahí, sale una ventana con toda la información acerca del directo, la hora, por dónde lo escuchan, cómo pueden llamar. Así que estén atentos a ello. Y estamos aquí todos los días en arrasdelona.com. Pueden suscribirse a la página para tener acceso a todos los programas que hacemos, como digo, todos los días. Nunca se quedan sin contenido en arrasdelona.com, programas de televisión, preguntas y respuestas, noticias, foro, hay de todo en arrasdelona.com, así que pasen por la página y suscríbanse. Y contigo, Walter, será hasta el próximo viernes, que estaremos con Weekend. Y sí, un show que no nos ha dejado tan satisfechos, pero vendrán cosas mejores.
Esperemos, Alessandro, esperemos. Y sí, o sea, nos veremos entonces el viernes, hablar de SmackDown, Ring of Honor y Lucha Underground, a recibir el fin de semana como se debe, porque este próximo fin de semana va a ser un fin de semana, un weekend con W de Walter, porque después en sábado vamos a tener el programa de lucha libre. Y claro, ahí para eso ya lanzo la invitación. Si quieren lanzarnos preguntas, pueden hacerlo de arrasdelona.com, van a la casilla de preguntas, seleccionan el programa de lucha libre y ahí nos dejan sus preguntas sobre la actualidad de la lucha libre mexicana. Me pueden pedir hasta que canten si les parece, pero con que nos pregunten, yo soy feliz. De hecho, prefiero que me pregunten algo a que me manden a cantar. Por favor. Y sí, bueno, esperemos a ver si WWE nos ofrece algo mejor. Y también antes de irnos, lanzarle un saludo a Fede Frongel, que está no nos acompañó hoy porque está en medio de un toque, en medio de un concierto. Y qué bueno, porque nos contó que está teniendo unas fechas ahí seguidas en Uruguay, le está yendo bien. Bueno, quién sabe, a lo mejor vemos a Fede en una entrada ahí en WrestleMania, así tocando para Owens, o hacen como, ¿recuerdas cuando John Cena hizo esta entrada con toda la gente disfrazada de John Cena? A lo mejor hace algo con Kevin Owens y toda la gente disfrazada de Kevin Owens y él ahí entre los dobles. Él queda perfecto porque tiene el tatuaje también. Entonces puede hacer algo así, pero nada, aquí un saludo. Se le extraña y nada, vamos a ver qué nos tiene WWE reservado para WrestleMania. El episodio 100 del podcast ya viene. Y esperemos pues pasarla bien con todos ustedes. Y nada, de momento, gracias a todos. Nos vemos el viernes, el sábado. Y por ahora, gracias por su atención.
Eso mismo, entonces nos vemos en unas horas. Muchas gracias por escucharnos. De parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.